Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes!
Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
Son las 7:38. El Instituto Nacional Electoral, el INE, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del primer paquete de la reforma electoral, el llamado Plan B. Edmundo Jacobo es secretario ejecutivo del INE, el Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Edmundo, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, tengo entendido que ya hay dos leyes que han sido aprobadas dentro de este famoso Plan B. ¿Es una sola controversia constitucional para las dos leyes o son dos controversias distintas? Y exactamente, ¿qué cuestionan en esta legislación?
Muy buen día, Sergio, qué gusto saludarte, igual a Lupita y al auditorio.
Buenos días, ¿qué tal?
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ayer por la noche, el Instituto Nacional Electoral, por mi conducto y por instrucciones del Pleno, del Consejo General, en la sesión que celebramos el pasado 25 de enero, me incluyeron para interponer una controversia y las que fueran necesarias derivadas de la pretensión de la aprobación del Plan B. El Plan B, llamado el Plan B porque no procedió un Plan A, que era la pretensión de hacer una reforma no de alcance legal, sino de alcance constitucional en la materia, y que, como sabemos, no fue aprobado por las dos terceras partes de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Y entonces se procedió a lo que se ha denominado popularmente como el Plan B, que implica, como bien señalaba Sergio, la pretensión de modificar 6 preceptos legales asociados a la materia político-electoral que hemos venido construyendo en las últimas 40 décadas. Lo que se aprobó en diciembre pasado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre fue la reforma a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, que sería, digamos, la primera parte de esta, lo que implica una reforma como la que se está impulsando. Y está en curso la discusión de otro paquete que implicaría 4 leyes, que son la Ley de las Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley a Partidos Políticos, y 2 reformas a lo que tiene que ver con las leyes asociadas a la materia jurisdiccional por lo que se refiere a lo electoral. Vamos por partes. Lo que ya se impugnó por nuestra parte y se interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo que tiene que ver con lo que es publicado el 27 de diciembre. Y nuestro alegato fundamentalmente es que se está atentando con esta reforma legal el precepto constitucional que desde la reforma electoral del 2007 impide a funcionarios públicos que hagan uso de recursos públicos o bien de su posición como tales para incidir en la contienda electoral y con esto romper la equidad en la contienda. ¿Esto de dónde viene? Es una larga demanda de la oposición que viene desde finales del siglo pasado y que se concretó finalmente, insisto, en la reforma del 2007, en donde en el artículo 134 constitucional se define las restricciones que un funcionario público tendría para intervenir en la contienda y para impedir el abuso que desde esa posición podría tener alguien para romper la equidad de la contienda. Y ahí se define con mucha claridad qué es lo que es la propaganda gubernamental y que esta no puede utilizarse en periodos de procesos electorales, excepto 3 restricciones o excepciones, que son cuando se trata de anuncios que tienen que ver con educación, con salud o bien con protección civil, y que es lógico, obviamente, en procesos electorales, si viene una catástrofe natural como un terremoto, huracanes y demás, no habría por qué impedir de tener algo tan fundamental como informarle a la población sobre qué hacer en esos casos, o cuestiones que tienen que ver con salud, que ya lo vivimos en el proceso electoral de 2021 con el COVID, o temas de educación. Ahora se dice que se puede también utilizar como excepción la difusión de programas gubernamentales. Con lo cual, se rompe por la vía legal, y ahí está el punto de la controversia, un precepto constitucional. Y si no hay una reforma constitucional, no por la vía de una reforma legal se va a ir contra el texto de la Constitución. Entonces, el alegato del Instituto es el siguiente. Una de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, que viene de la Constitución, es preservar la equidad en la contienda y cuidar los preceptos básicos de la democracia que están en la Carta Magna. Con la vía de con esta reforma legal, lo que se está haciendo es atentando contra la posibilidad de que el INE pueda hacer cumplir el texto constitucional, y eso es lo que alegamos ante la Suprema Corte, que se está violentando o se está impidiendo la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral cumpla con sus atribuciones constitucionales en la materia.
Edmundo, ¿esto significa que las personas que son funcionarios en este momento sí pueden hacer lo que ellos quieran, sí pueden promoverse, sí pueden promover sus programas hasta que la Suprema Corte resuelva sobre el fondo de este asunto?
Sí, lo que abre la puerta justamente esta reforma legal es que podrían hacerlo. Y es justamente lo que estamos alegando, que no puede, a través de una reforma legal, violentarse el espíritu y la letra misma de la Constitución en la materia. Y por eso es que interpusimos este recurso ante la Suprema Corte.
¿Cuándo ya está presentado, ya lo tiene la Suprema Corte? ¿Tenemos alguna idea de cuáles pueden ser los tiempos o esperará la Corte a que esté el resto de la reforma electoral aprobada?
Lo interpusimos antier por la noche, el recurso ante la Suprema Corte. Tendrá que seguir el procedimiento que ellos definan, es decir, tendrá que turnarse algún ministro o ministra de la Corte el caso. Y abre, efectivamente, Sergio, un paréntesis importante. He sabido públicamente, pues, incluso en la instalación del Congreso, se señaló que las otras cuatro partes del famoso Plan B pasaron al Senado y se turnó a comisiones para la deliberación correspondiente. Lo cual es interesante, porque esto abre también un problema de carácter procedimental legislativo. Cuando se aprobó por la Cámara de Diputados la primera parte del Plan B, no hubo un turno apropiado a las comisiones de ambos cuerpos legislativos para que, como señala la propia Constitución, se elaboraran los estudios y se hiciera la fundamentación correspondiente para turnar al Pleno. Ahora es interesante que se haya turnado este asunto a comisiones para antes de pasar al pleno la discusión. Eso llevará no sabemos cuánto tiempo. Ayer el coordinador de la mayoría parlamentaria en el Senado habló en alguna entrevista pública de 2 o 3 semanas para este procedimiento y en algún momento terminará en el pleno. Si llegara a aprobarse otra vez, yo tengo instrucciones del pleno del Consejo General del Instituto, interponer otra controversia ante la Suprema Corte para justamente, en este caso, este otro paquete todavía trae consigo más riesgos y, desde nuestro punto de vista, más controversias contra la Carta Magna, e interponer otro recurso ante la Suprema Corte. Eso habrá que esperar el tiempo que podría llevar este asunto.
Bueno, oye, Edmundo, dice el presidente que no pasa nada si no se avala el Plan B en la Suprema Corte, dice el presidente que sería una mancha más al tigre, pero lo que ustedes dicen es muy delicado, ¿no?, que están prácticamente en riesgo las elecciones, es más, hasta sacar una credencial de elector.
Efectivamente, vamos, desde nuestro punto de vista, esta reforma, aparte de no cumplir con una de las cuestiones fundamentales cuando se trata de una reforma de este alcance, que es generar el consenso entre todos los actores, ya que tiene que ver con las reglas del juego para lograr la representación o el gobierno a través del voto libre y secreto. Si procediera, desde nuestro punto de vista, habría muchísimas violaciones a la Constitución y pondría en riesgo la organización misma de los procesos electorales, ya que cercena muchas de las facultad de las atribuciones que hoy tiene el Instituto y muchos de los recursos con los cuales opera el Instituto, y que podrían poner en duda que tenga la capacidad para atender las atribuciones que emanan desde la misma Carta Magna. Y pensamos que lo más adecuado, dada nuestra historia y demás, es que con las actuales reglas para organizar elecciones vayamos a la elección del 2024, que todos sabemos el alcance y la complejidad que esta tiene, porque renovaría todos los poderes a nivel federal. Bueno, eso es lo que hace la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, a eso me estoy refiriendo, y los 32 entidades en que está dividido el país tendrían algún tipo de elección. Y creemos que lo más conveniente es que con estas reglas que ya conocemos vayamos a esa elección. Después del 24, se puede revisar muchas cosas, toda la materia electoral es revisable, pero ir a una elección con esa complejidad y polarización que va a tener la de el 24 con nuevas reglas, sin haberlas consensuado entre todos los actores y sin haberlas probado previamente en procesos electorales, pensamos nosotros que es de altísimo riesgo y podría generar, además de una altísima legitimidad asociada a esta renovación de poderes, eventualmente muchos recursos de nulidad, porque el instituto se vería en una situación muy compleja para cumplir con todas sus obligaciones.
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, gracias por conversar con nosotros.
Sergio, Lupita, siempre es un placer, muy buen día, muchas gracias por el espacio.
Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno,